Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que necesitamos vuestra ayuda en la tertulia de chicos, perdón, de chicas. Luego más tarde hablaremos sobre frases de niños, esas frases increíbles que nos han dejado clara su inocencia, pero también su inteligencia perspicaz, su forma de razonar verdaderamente distinta. Yo contaba ayer el caso de mi hijo Felipe cuando saliendo de la piscina con, cinco años, conté qué edad tenía, iba en brazos de su padre, se vuelve, ve la piscina enorme y pregunta, ¿quién quita el tapón? Claro, es que la cosa tiene su pregunta, ¿no? Las frases de los niños, sus comentarios suelen dejarnos perplejos y alegrarnos la vida. A veces nos avergüenzan. Llámanos y cuéntanos en el WhatsApp de sonido tu anécdota. Necesitamos el sonido. 666-5540-00. 666-5540-00. Y hoy saludamos en nuestra tertulia de la mañana, la Escuela de Vida, a mi señora madre, Ingeborg Schlichting. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, mami, ¿cómo llevas el calor?
Pues llevo, qué remedia, qué remedia.
Oye, ¿te vas el martes a Hoyo Casero?
Sí, me voy el martes, al fresquito.
Bueno, a ver si nos podemos ver el lunes, porque si no va a ser mucho tiempo.
Pues hija, mejor, porque voy a estar casi 2 meses fuera, así que a ver si nos vemos un rato.
Está con nosotros aquí en los estudios centrales el psicólogo don Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Hola, Pedro.
Y la que también ya solo piensa en irse a Murcia es la doctora Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cris. Sí, yo estoy deseando ya el sol y moscas, de verdad, de verdad.
¿Sol y moscas? Porque
esto, sí. Sí,
moscas
lo
también.
Que más me gusta. También, todo.
Es que, es que hay quienes nos gusta el calor, ¿eh? Algunos somos muy de ello. Yo me incluyo, la verdad. Vamos a abordar hoy la cuestión de la educación financiera de los hijos. Se desataba el otro día en la redacción la pregunta de si estimular a los jóvenes con algo de dinerillo por ayudar en casa. Quiero decir, aquellos que, bueno, pues que pongan el fregaplatos, que limpien su habitación, que se ocupen de ayudar en casa, pueden recibir algún tipo de propina. Por el contrario, hay quien dice que eso les aleja de sus verdaderas tareas, les hace pensar que hay un mérito específico en cubrir sus deberes. Y no sabíamos. Digo, vamos a llevarlo a la Escuela de Vida, que son más duchos en esto los educadores. Mamá, por ejemplo, ha educado 2 generaciones ya, va por la tercera con los bisnietos, no sé cómo lo has hecho tú, mamá.
Bueno, pues casi hubiera preferido escuchar primero a Pedro, porque yo sé que seguramente va a estar en contra de mis ideas.
¿Cuáles son las ideas
que son
de Pedro?
Bastante germánicas.
Me dejas temblando.
Sí, te dejo primero el paso.
A ver, bueno, nosotros los psicólogos, yo siempre lo subrayo, porque también estoy así de reojo mirando a Carmen, los psicólogos siempre decimos que, por supuesto, no hay que utilizar el mercantilismo a la hora de ir generando valores y actitudes ante la vida. Es decir,
ole.
Menos mal.
Eso es lo que decimos nosotros, ¿no? Y que, por lo tanto, el mayor de los refuerzos tiene que ser el refuerzo social, que es el refuerzo, aquel refuerzo que va, sintiéndose muy alegre, muy contento, enormemente orgullosos de aquellos hijos que hacen las cosas por iniciativa y sin necesidad de que tengan una contrapartida monetaria.
Claro,
eso es lo ideal.
Eso es lo que nosotros planteamos como base, ¿no? Y que por ello, pues hay que dar no solamente ejemplos, sino tenerlo muy claro a la hora de educar desde el inicio, ¿no? Desde que ya, prácticamente desde que se nace. Lo que después nos encontramos es que ya existen conductas que ya nos han ido configurando como queremos, ¿no? Y sí que necesitamos un mínimo de colaboración por parte de los niños. A partir de ahí, los psicólogos hemos inventado muchísimas estrategias, ¿no? Los famosos programas de refuerzo, donde sí que es verdad que se va utilizando, entre comillas, el mercantilismo para ir generando conductas. Aunque esto, pues bueno, esto ya es muy metodológico, se tiene que evaluar muy bien en función de las características de cada uno, pero bueno, tampoco estamos exentos de meter en determinados momentos recompensas, pero insisto, las recompensas tienen que ser siempre más bien emocionales, afectivas.
Pues entonces ahora ya le toca a mamá.
Creo que la introducción la he hecho, ¿no? Bien.
La has hecho muy bien, Pedro, muy bien. Bueno, yo, por ejemplo, pienso que, por ejemplo, con los estudios también, ¿no? Porque esto también se discute ahora mucho, que si hay que premiarlos cuando tienen éxitos y lo hacen muy bien. Yo creo si algún día hacen algún trabajo especialmente o tienen un logro especialmente significativo, se les puede hacer un regalo, decir, mira, porque lo has hecho muy bien, porque te voy a hacer un regalito, me parece todo bien. Pero decía un hijo, si tú sacas el examen, te vamos a dar, me parece contraproducente, porque eso lleva más o menos a la generación que llevaron ayer, hablando muy bien los chicos de los psicólogos de allá en el programa, que decían que llegan los jóvenes al trabajo y lo primero que preguntan es cuándo van a tener vacaciones. ¿Sabes? Eso
sí,
es
sí,
crear
sí, sí.
Una generación que se cree que tiene todo el esfuerzo, tiene que estar recompensado. Y esto no es así para mí entender. Y los estudios de los chicos hay que educarlos también, que tienen que abrir, es su obligación en realidad. Y claro, luego eso se traduce al ámbito luego de trabajo, creo yo. Pero claro, eso a lo mejor es mis ideas muy germánicas, yo no sé vosotros. Yo desde luego yo lo he hecho así en mi vida y yo he tenido buenos resultados.
Carmen, ¿cómo lo has hecho tú?
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con nuestro psicólogo y con nuestra bisabuela Ingeborg. Yo estoy totalmente de acuerdo porque decía tu madre una cosa que es verdad. Si lo vas educando así, llegan al trabajo y por hacer bien el trabajo piden subida de sueldo directamente o tienen derecho a vacaciones o tienen derecho. Yo creo que Pedro diciendo que la recompensa tiene que ser afectiva. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que cuando no he tenido hijos extraordinariamente estudiosos, he tenido de todo, porque con tantos he tenido de todo. Y realmente yo cuando han sacado muy buenas notas me los he comido a besos, les he felicitado, les he jaleado un montón. Y en todo caso les he dicho, pues venga, vámonos y nos tomamos unas tortitas en el VIPS. Y cuéntame cómo ha sido el curso, cómo no sé qué. Eso me encanta. Eso es lo que yo he hecho y francamente luego a nivel laboral mis hijos han funcionado bastante bien, muchísimo mejor que en el colegio y en la universidad. Yo creo que está todo dicho. O sea, a mí lo que realmente me parece ahora, que ahora se pone muy de moda en la generación de mis hijos, como ha sacado todo notables y sobresalientes, un regalito. Yo eso no lo veo. No lo veo porque lo que tienen que hacer es sacar buenas notas. Y luego, amén, que decir que en casa tienen que colaborar todos. Y es verdad que los más generosos colaboran más y los más egoístones están siempre sentados y hay que llamarles la atención para que se levanten.
Yo te iba a preguntar cómo evitas eso, porque claro, cuando tienes uno que verdaderamente es muy perezoso, que tiene su habitación hecha un asco, que siempre se escaquea, que permanece en el sofá y te dice, sí, ahora voy, ahí con el móvil y nunca baja la basura, nunca baja el perro, ¿qué haces?
Pues yo siempre digo lo mismo, las madres y los padres tenemos un trabajo de educación que es tan pesado porque es repetitivo. Yo le digo a mis hijos, es que aunque tengas 40 años, si estás sentado en la silla y están todos tus hermanos colaborando, te voy a seguir llamando la atención. O sea, no nos queda otra, seguir llamando la atención hasta que llegue un momento que salgan de su bucle y si no salen, da igual. Tu obligación como padre o como madre es seguir llamándole la atención. Es muy pesado, ¿eh? Porque es muy pesado. Pero, desde luego, para mí el método es ese.
Sí, de todas formas, no podemos olvidar que el trabajo está más bien enfocado al proceso, no al resultado. Es decir, antes hablábamos ya de un resultado final donde ya vemos a los niños que son capaces de ejecutar esa acción que nosotros vemos como la situación objetivo, ¿no? Pero mucho antes de eso existen esas pequeñas actitudes, esos pequeños comportamientos que no nos damos cuenta contribuyen a que si se van encadenando al final consigan ese resultado, ¿no? Por lo tanto, la actuación por un proceso es fundamental. Para que los niños también se vayan acostumbrando a que existen comportamientos que a lo mejor parece que no tienen sentido, pero que son básicos a la hora de ir generando y encadenando una serie de conductas muy adaptadas. Uno de los ejemplos muy típicos es, por ejemplo, cuando los niños de pequeño pues no recogen los juguetes, ¿no? no recogen los juguetes y nosotros les decimos que recojan los juguetes, ¿no? Bueno, pues nosotros les ayudamos a que ellos aprendan lo que significa, vamos contribuyendo con ellos a ayudarlos y luego ya los vamos dejando aparte, en solitario. Si ellos lo van consiguiendo, ahí es, si simplemente tienen la iniciativa, eso lo premiamos. Lo premiamos no con un juguete, lo premiamos con, pues, con
un abrazo.
Efecto, con el abrazo, con qué claro. Bien, qué genial, qué maravilla, ¿no? Esos son los procedimientos que a la larga contribuyen a que las personas vayan pues teniendo comportamientos pues muy adaptados y muy dentro de los valores.
Uh-huh. Y luego hay otra cosa que estaba pensando yo, y los que suspenden al final de curso, o sea, a los que sacan muy buenas notas no les premiamos con algo material, sino con un abrazo, con afecto, pues eso, jaleándoles, fenomenal. Y los que suspenden tienen que tener consecuencias. A Pedro yo sé que lo del castigo le pone muy nervioso.
No, pero nosotros hablamos del castigo. Pero ¿sabes cómo hablamos del castigo? Nosotros hablamos del castigo negativo, es decir, la retirada del refuerzo. No exacto. Un castigo positivo de un grito. No.
Es la retirada. No,
simplemente si nosotros no hablamos después de que han emitido algo y están acostumbrados a que les digamos bien por sus acciones, eso ya es un castigo. Le hemos retirado sí. El refuerzo.
Y luego, aparte, pues evidentemente tienen que todos los días trabajar las 2 horas que no han trabajado durante el curso. O sea, pues tienen que hacer que volver a estudiar o tienen que reforzar en matemáticas o en lengua o lo que les haya cateado, ¿no? Eso sí que es verdad, que las consecuencias, aunque ahora casi nadie repite y todo el mundo pasa, da igual, si sacan malas notas tienen que estar reforzados en verano, creo yo, vamos. O sea, yo siempre he hecho eso. La consecuencia es que tienes que hacer lo que no has hecho durante el curso, aunque sean
¿tú qué
vacaciones.
¿Qué has hecho con los que sacan malas notas, mamá?
Aquí nadie se ha sacado malas notas.
¡Ole!
Claro, es que le preguntas.
Pues una vez, yo, por ejemplo, una de tu hermana, por ejemplo, un año iba un poco floja, pero me dijeron que era un poco inmadura. Y digo, pues nada, repite el curso. Y
claro,
había pasado
no
de clase. Y había pasado de clase. Repitió el curso y se puso a la cabeza de la clase al día, año siguiente. Y ese es el único problema que he tenido con 4 hijos.
Fíjate.
Es que claro, esto es imbatible. Porque no estamos en la media nacional.
Es verdad. Y luego también es muy importante cuando ellos suspenden, más que castigarlos, hay que animarlos, porque muchas veces, si ellos tienen un suspenso, lo sufren, una persona normal lo sufre más que el educador,
lo pago, no.
Por
lo
ley la general. Y hay que animarlos para que el día del curso cojan fuerza y emprendan el curso con más energía.
Ingeborg, yo he tenido algún zángano, que ha suspendido y no le he podido animar, al revés. O sea, le he tenido que decir 3 horas sentado. Yeah. En la silla.
¿Queréis que os diga la clave psicológica?
No, pues
de cómo
entre
enfocarlo?
Mis nietos también los he tenido. Ya sabes que tengo 10 y ahí desde luego también ha habido más o menos problemas, ¿no?
¿Y qué hacías? ¿Lo ponías en la silla, Carmen?
Yo les ponía su habitación pared, y decía, ¿no? 2 o 3 horas ahí estudiando, haz lo que quieras, pero tienes que estudiar. Incluso, claro, me sacrificaba yo, porque luego yo le tenía que revisar lo que había hecho o tomarle la lección. O sea, que es que no es fácil, es mucho más fácil pasar. Pero
ahora casi no lo puedes sacar, Carmen. Ahora están con el teléfono y dicen que están estudiando con él. ¿Y cómo lo controlas?
Porque luego le tomo la lección. O sea,
luego lo tomas la lección.
Sí, 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 de verdad que sí.
Ay, yo no tengo nunca que tomar la lección a mis hijas. Es que tengo que ser una madre anormal.
No, es que tú has tenido 4 hijas excepcionales.
Yo os doy la clave de cómo enfocarlo. Hay que enfocarlo y otra vez vuelvo a utilizar conceptos psicológicos. Con empatía, no con simpatía. Ver cómo se hace esto,
sí.
Porque empatía significa entender y ayudar a entender el por qué ha pasado todo esto. Obviamente no vamos a simpatizar porque no son buenos resultados. Después de haberlo ya entendido, se genera un plan, una estrategia de actuación donde claro que conlleva posiblemente el tener que reforzar asignaturas durante el verano, pero eso ya consensuado con un niño que ha sido entendido y que no ha sido castigado.
Pedro, me haces una gracia lo del consenso con un pavo de 14 años. O sea, me hace demasiada gracia, te lo prometo. Consensuar con un pavo que todo le parece injusto, que le han suspendido porque le tienen manía, no realmente porque él no estudia, sino porque le tienen manía. Porque él
eso
no
lo dicen todos, ¿eh? Eso
él
me suena.
No ha,
él de mis
no
nietos
lo
suena mucho.
Él no ha suspendido, le han suspendido. O sea, y consensuar, venga, hombre,
¿sabes
por favor,
cómo se llama
es
esto
complicado.
En psicología? Desvinculación moral, echar la culpa al empedrado.
Efectivamente.
Y esto y hay que analizarlo, ¿eh?
Y con ese pavo vas a consensuar. No, mi amor, mira, tienes que estar 2 horas sentadito en tu... Dame el móvil para empezar. Métete con el libro, solo con el libro. Y me vas a hacer un resumen que luego te lo voy a corregir yo. Consensúa eso, ya, si tienes narices.
Esa cara que pones, Carmen, ahí. Esa cara... A ver cómo lo haces.
Desde luego, educar es agotador, ¿eh?
Agotador.
Sobre todo el reiterar y el reiterar y el reiterar. Y sobre todo hoy en día, los padres y madres es que están agotados. Es que si trabajan ambos, porque, por ejemplo, en el caso de mi madre, pues mi madre tenía como tarea la tarea educativa. Entonces, claro, es que es un trabajo al que estás entregado en cuerpo y alma. Pero ahora añade tu trabajo al trabajo, a la tarea laboral.
Pues lo sentimos muchísimo, pero los padres somos educadores. Somos educadores y como dejemos de hacer esta función... utilizando la desvinculación moral, que no va con nosotros, pues puede ser luego catastrófico.
Totalmente, Pedro. Desde pequeño, pero es como dice Cristina, de verdad que es una trabajera de tanto repetir que al final te dan ganas de decir, anda, hijo, y ya déjame en paz, y haz lo que te dé la gana, y lo de consensuar y todo eso. Es bastante trabajoso. Ahora, también te tengo que decir que para mí, yo hubiera tenido 24 hijos. Para mí la maternidad ha sido algo tan maravilloso, y a día de hoy, que ya tengo los hijos muy mayores, es tan gozoso. O sea, que de verdad que es que a mí me parece un regalo del cielo lo de la maternidad, siendo que es trabajera, pero es un regalo del cielo.
Bueno, pues ya está, no paguéis a los jóvenes por ayudar en casa. La conclusión ha sido en la Escuela de Vida absolutamente radical. Querido Pedro, muchísimas gracias por ayudarnos.
A vosotros.
Gracias también a mamá. A ver si nos vemos mañana, mami, antes de que te vayas a Hoyo Casero.
Bueno.
Y gracias a Candela, refrena un poco tus ansias de marcharte a Murcia y a las moscas. Recordaros que el tema y oyente hoy son justamente las frases de los niños, esas inenarrables expresiones que nos han sacado una sonrisa, que nos han hecho reír y que en ocasiones pues también nos sitúan en una posición de embarazo, ¿no? Porque vas en el ascensor con ellos, mamá, en 1 metro cuadrado. ¿Esta señora por qué es tan gorda?
Sí.
Por favor, ¿no? O sea, te quieres morir. ¿Este señor por qué es tan calvo? Bueno, pues realmente, ¿no? Deja tu mensaje de voz en el 666-5540-00. Te repito, 666-5540-00.